Intenté explicar científicamente y la verdad que hubo mucha controversia porque no se atendió al lado científico de. Normalmente cuando tú siembras papa negra normal, negra yema
Sí.
huevo, lo normal ante un clima medio de la zona es que un 5% te aparezca blanco. Es decir, ya tú al sembrar, cuando recoges, un 5% de esas papas te aparecen blancas. Mucha gente, muchos agricultores a veces en esa zona la guardaban aparte y la llamaban blanca negra. Blanca negra. Y de ahí salió un poco, entiendo yo,
Lo de
ese
Michael
cambio de
Jackson.
color, lo de Michael Jackson.
Jaime.
Sí, sabe Mayer, buenos días. Sabe Mayer que de la misma manera que hay batatas respingonas, hay vinos puntiagudos. Es decir, es que el catálogo de adjetivos y tal. No, vamos a ver. Mayer ha puesto un ejemplo que yo más o menos me tenía apuntado, porque decía Mayer, bueno, si cae un meteorito, etcétera, ¿qué salvaría? Yo calculo, que no me equivoco, que más que las semillas, a lo mejor lo que habría que salvar es el ordenador para tener la información para el futuro. De alguna forma, un centro de conservación no deja de ser, o sea, es en alguno de sus papeles y funciones, lo que sería un búnker ante un incidente nuclear. Es decir, proteger de futuro.
Sí, efectivamente, es que esa parte muy desconocida y muy trabajada es lo que se llama en un banco documentación. De hecho, nosotros aquí, una parte de trabajo importantísimo, un 30%, 25%, es la documentación. Es decir, la documentación lleva asociada toda la parte de descripción, dónde se recolectó, cómo se recolectó, características, resistencias que tiene y toda la aportación en no botánica que nos aporta el agricultor o agricultora a la que se la hemos recogido. Es un trabajo excepcional. Esa parte nosotros la tenemos además coordinada con el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos en Madrid, del INIA, del CSIC, y esa información la tenemos incluso coordinada de tal manera, al ser un banco FAO, este banco ser un banco FAO y estar dentro de la Red Nacional de Bancos de Germoplasma, esa información la tenemos también duplicada. A la vez, incluso hemos participado con el Banco Nacional, una parte de lo que se envió a Noruega para el Banco Internacional, que se encuentra en el Polo, una parte procede de aquí de Canarias y va no solo con las semillas nuestras, sino con la documentación. Eso lo hizo el Banco Nacional, pero una parte muy pequeña de esa que se envió, esa muestra que se envió, pues fue una muestra de lo que tenemos aquí en este banco, ¿no?
¿Este banco solo es de Tenerife o tienen ustedes semillas de otras islas?
Bueno, es un banco del Cabildo Insular de Tenerife, pero la verdad que desde el principio la vocación fue colaborar con todas las islas y hemos prospectado en todas las islas.
Porque como este banco no hay más en Canarias.
No, bueno, hay en La Palma sí que hay un banco más pequeño, un banco básicamente más quizás de trabajar solo con los agricultores o parte con los agricultores, pero banco como tal, un banco FAO con esta vocación de conservar, tener colecciones bases, es decir, un banco muy grande como este, con 4.000 entradas, casi 4.000 entradas, no hay en las islas de este tamaño ni de. Y sobre todo con vocación de todas las islas, es decir, sí que es verdad.
¿No sería bueno tener un banco regional de semillas?
Pues mira, incluso el Cabildo de Tenerife, tanto mi director como mi consejero, ha habido incluso la posibilidad, ya que este banco se encuentra en instalaciones del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, del ICIA, que es el Instituto de Canarias. Ha habido incluso propuestas por parte del Cabildo de Tenerife de que se establezca un programa como de centro asociado del propio ICIA y el Cabildo pues colabore a lo mejor con la parte de capítulo 1, sueldos, etcétera, y el ICIA con la parte de investigación, de tal manera que este banco pudiera ser el Banco de Canarias, ¿no? Es decir, aunque estuviera radicado en Tenerife, el Cabildo, esa participación fuera como eso que hablamos ahora de descentralización de las instituciones, pues que este banco fuera un poco el Banco de las Islas partiendo del Cabildo de
Sí,
Tenerife.
para conseguir que el resto de semillas de otras islas no se pierdan, ¿no?
Sí,
No se
sí.
pierdan. Por cierto, que algunos oyentes se preguntarán, ¿y cómo están conservadas esas semillas? Pues estuvimos viéndolo esta mañana, hay algunas de estas semillas que se conservan a menos 20 grados en el congelador, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas cuando me preguntabas qué me llevaría? Esas que me llevaría, que son la colección nuclear o colección base, esas están a menos 20. Esas son una representación de todo, que a lo mejor puede ser un 10% como mucho de todas las semillas que tenemos en el
¿Y
Banco
cuánto
Nacional.
tiempo duran ahí en el congelador?
Pues entre 20 y 30 años depende de la especie, por
O sea que a
ejemplo.
los 20 años hay que renovarla.
Hay que renovarla. Ese es otro grave problema. Es decir, nosotros, aparte de eso, tenemos una colección menos 4 que también hay que renovar, que es más de uso y de reparto con los agricultores, de mantenimiento, de estudios, etcétera. Claro, cada cierto tiempo, cuando vemos que normalmente baja la viabilidad, es decir, el porcentaje de germinación de la semilla empieza a bajar del 60 al 65%, tenemos que plantear renovar el material vegetal. Eso se llama multiplicación. Claro, multiplicar todo un banco con 4.000 entradas, entonces establecemos cada año un número de multiplicaciones de tal manera que volvamos a llenar los botes con una multiplicación. Date cuenta que muchas de estas especies son halógamas, por lo tanto hay que hacerlo en jaulas, hay que hacerlo, evitar que haya polinización cruzada de otras especies, muchas de ellas hay que hacerlo incluso a mano, por lo tanto originan un trabajo incansable, ¿no? Y no podemos dejar que se mueran las semillas.
¿No te dije yo, José Cristóbal, que íbamos a aprender un montón?
No veas lo que voy a presumir en el súper yo cuando vaya. No, me cogió un taxista el otro día de los rodeos, ¿sí?, a Santa Cruz, que el hombre iba a plantar el fin de semana y tal. Yo le voy a preguntar que si le sacaba alguna rentabilidad. Dice no, porque estas papas no se pueden conservar mucho tiempo y tal. Y que el hombre regalaba los primeros sacos o vendía un par de sacos y después los otros y tal. Pero me dio un discurso. Hay muchos que tienen sus terrenos en Tenerife, ¿no? Y plantan en estas fechas papas bonitas y papas negras, ¿no? Eso parece.
Pero bueno, vamos a aprender. Me dice un oyente, Pepe, que de batatas hay más de 40 tipos.
Incluso hay quien no lo sabe que es un batata.
¿Tienen hasta grupo parlamentario propio?
Señores, muchas gracias. Gracias, Pepe.
Ah, pero ya son las 9.
Gracias, Jaime. Y pasadas.
Gracias.
Me quedo aquí con Domingo y sigo aprendiendo más.
Buen día.
De la maravilla de este centro de conservación. Un abrazo, compañero. Muchas gracias.
Un abrazo.
El Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, CCBAT, unidad orgánica perteneciente al Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife, fue creado en el 2003 y trabaja con el objetivo fundamental de recuperar y conservar la biodiversidad agrícola local de la isla de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Siempre has escuchado lo duro que es dedicarse a la agricultura y la ganadería. Pero si entras en grancanariamegusta.com, verás cuáles son sus recompensas y por qué tres jóvenes de Gran Canaria cambiaron sus planes para vivir su sueño. Compra productos de Gran Canaria y forma parte de su éxito. Financia Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Y además, con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Y ahora le pones la nata y vas removiendo poquito a poco.
Un chorrito de leche y listo.
¡Qué rico, mami! Chicos, le ponemos una cucharada de mantequilla como hacía mi abuela.
Hay tradiciones que son muy nuestras, como los productos de la irlandesa en nuestro recetario familiar. De los mejores pastos del mundo, la irlandesa. Creando pasiones en las familias canarias.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
Carlos trabaja duramente para hacer crecer su negocio. Por suerte para Carlos, en avalcanarias.es avalamos empresas y autónomos para que puedan obtener la financiación que necesitan. De forma online, con procesos sencillos, transparentes y con excelentes condiciones. Avalcanarias.es, avalamos tu futuro. Con el apoyo del Gobierno de Canarias.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser, colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-49-9900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Análisis con compañeros periodistas, hoy con José Luis Reina. Buenos días, José Luis.
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Gonzalo Martel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Presente. Muy bien, buenos días.
Ya te puse que asististe hoy, aquí en la lista.
Gracias.
Saray Encinoso, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Saray?
Muy bien, muy bien.
Me alegro. María Fresno, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Ahí voy.
¿Todo bien, María?
Todo bien,
dentro
de lo que
sabe
bien, nos podemos
caer. Oye, ¿saben que ayer la diputada de Coalición Canaria, María Fernández, le preguntó a la ministra qué tipo de control se estaba haciendo con el incremento del precio de los billetes, que el ministerio reconoce que han subido un 18% los billetes y en algunos trayectos, en algunas rutas, un 45%. Y la ministra pues le salió por el tema de que están estudiando ¿De qué forma se puede controlar el incremento de los precios? Si es válido lo de activar la obligación de servicio público, ponerle un precio tope, pero cuidado porque eso puede tener efectos sobre la conectividad, sobre la oferta de los vuelos. Y por tanto, pues no quedó muy claro qué va a hacer el ministerio para controlar el incremento de los precios. Pero ojo, que también le hemos preguntado a María Fernández, la diputada de Coalición Canaria, y dice, bueno, nos parece bien lo de activar la obligación de servicio público, pero siempre y cuando no afecta a la conectividad. O sea que veo que esto no está muy claro. Vamos a escuchar en primer lugar a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Estamos haciendo un seguimiento del incremento. Ustedes lo que vienen reclamando es el establecimiento de una tarifa máxima. Y aquí yo le tengo que recordar que solo se puede hacer articulando una obligación de servicio público, que solo está justificada cuando se da un funcionamiento anómalo y que en caso de no estar previamente justificado puede tener también efectos que provoquen un decrecimiento de la oferta de viajes. Estamos trabajando en un proyecto piloto para analizar si en alguna de las rutas se puede establecer.
Vamos a escuchar ahora a María Fernández.
Y eso es lo que nadie nos responde, y eso es lo que nos responden con evasiva. No, le pregunto sobre la fiscalización, el control, sobre qué se está haciendo, y me responde con que nosotros pedimos una obligación de servicio público. Mira, no solo pedimos eso, pedimos mucho más. Y no nos ha respondido ni una sola palabra sobre qué herramientas está poniendo el Ministerio para hacer un control.
¿Cómo lo ves tú, José Luis?
Sí que la ha respondido la ministra, le ha dicho que están trabajando en un proyecto piloto. Ahora, otra cuestión es que eso sea un proyecto eficaz, pero la respuesta la ha tenido a su pregunta. Esto es un tema ciertamente complejo, porque es verdad que hay un incremento considerable que dificulta la conectividad para muchas familias, porque no se pueden permitir volar con esos precios, pero también es verdad que vivimos en un sistema de mercado libre donde las compañías marcan sus precios. Y que si el gobierno impone un precio máximo, sí es verdad que pueden irse muchas compañías y entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero la respuesta, o sea, la María Fernández de Coalición Canaria quiere quiere que se fije un precio máximo, pero también tiene miedo a que esto repercuta. Entonces, María, entonces proponga usted un plan.
Ya te digo, José Luis, que esta mañana le insistíamos y después de tres veces de preguntárselo me dice, bueno, pues activar la obligación de servicio público, pero siempre y cuando no afecte la conectividad. Y claro, yo le dije, ¿y eso cómo lo sabemos?
Sí, póngame un plato de potaje, pero a ver si me voy a quemar, ¿no?
Claro. Gonzalo, ¿cuál es la solución? ¿Qué tiene esto, Gonzalo?
Bueno, si yo la supiera te la daba, pero mira, es que
estarías dando conferencias en la ONU.
Sí, como ya tengo tres, por lo menos. Pero esta es la maldición que tenemos los canarios, con esto de la distancia. El Estado español y la Unión Europea no aciertan a entender que nosotros tenemos ellos tienen que garantizar a los canarios una igualdad básica en los derechos a la movilidad. En Europa está el libre tránsito de personas y de mano de obra en circulación y no es lo mismo que un canario se pueda mover a que se pueda mover un madrileño, un vasco o un francés. No es lo mismo y tenemos que luchar para que eso sea igualitario en la medida de lo posible. Y el transporte aéreo y el transporte marítimo entre las islas y el territorio continental pues tienen que tener un tratamiento que no es este que nos están dando. Nos están haciendo creer que estamos condenados a vivir esclavos del mercado y yo creo que eso no es así, no debe ser así. Cuando de lo que se trata es de salvaguardar derechos de los canarios. Y eso hay que cambiar, esa mentalidad con la que se afronta eso. Yo no estoy de acuerdo con José Luis Reina en que el mercado es así y no nos queda más que resignarnos. No, señor, yo creo que no. Es que tenemos que plantear las cosas desde otro punto de vista. Es que nosotros tenemos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos europeos.
Pero ya estamos subvencionados, Gonzalo. Nosotros pagamos.
Sí, pero es que esa es la trampa, esa es la primera trampa. Puerta de una trampa que tiene tres puertas distintas. ¿Cuál? La primera es la subvención del 75%. Esa es una trampa que nos quieren hacer creer que es un favor que nos están haciendo y nos le están queriendo cobrar en este discurso.
Gonzalo, tú te vas ahora a Madrid y te vas por un... paga muchísimo menos que un no residente. Eso no es ninguna trampa.
Sí, claro.
¿Cuatro veces menos?
Sí, pero el problema... Claro, sí, pero esa es solo una parte del problema.
El problema es son los peninsulares o los canarios que se van a vivir a la península y reciben allí ya, porque evidentemente viven allí, tienen su familia allí, a esos canarios que pierden la residencia, sí les cuesta, a los que vienen de vacaciones, les cuesta mucho más que irse a Nueva York o a Londres.
Pero yo quiero viajar en fin de año y a mí me cuesta 300 euros el billete con el descuento, 300 euros el billete con el descuento.
Sí, pero es verdad lo que dice María, evidentemente el primer objetivo que tenemos nosotros es que a nosotros nos salga más barato salir. Vale, sí, pero es que eso está repercutiendo también en que otros ciudadanos que residen en España tampoco tengan acceso a todo su territorio nacional, porque como dice María, muchos no pueden venir a Canarias y eso, bueno, es que hay hasta estudios que indican cómo, por ejemplo, repercute el gasto del turista nacional en Canarias, que se reduce, porque los que vienen se tienen que gastar más dinero en los billetes también.
Justamente esa es la segunda puerta de la trampa, la que nos hace, claro, es que nuestra economía se ve afectada no solo porque nosotros tengamos la capacidad de movernos, sino porque los que se mueven en dirección hacia nosotros y pueden venir hacia Canarias a vivir y hacer economía, a vivir la vida simplemente, esa es la segunda puerta de la trampa. Y ahí es donde juegan.
Pero mira, hay quien dice, Gonzalo, que lo que habría que hacer es, sobre todo pensando en esos canarios que han perdido la residencia, pero que quieren venir a las islas en épocas determinadas, especialmente en Navidades, y que los precios están disparados, que a lo mejor lo que tenemos que hacer es echarle una mano en esa época. Bien subvención, bien sea poniendo un precio tope, pero que no cambiemos el resto del sistema, no vaya a ser que fastidiemos el 75%. ¿Qué dices tú, José Luis?
Los canarios que han perdido la residencia, Mayer, dejan de ser residentes, por lo tanto dejan de contar con las subvenciones pertinentes, porque si no esto se convierte en un café para todos. Es decir, si usted ha perdido la residencia es porque ya no vive aquí. Si usted ya no vive aquí...
¿Y quién es canario? O sea, una vez te vas a la península y pierdes la residencia, ¿quién es canario? ¿El que nació aquí? ¿El que estuvo un tiempo aquí y consiguió la residencia? La mujer o el marido del que fue residente, los hijos son residentes, son canarios también, no son canarios, es que es complicado, ¿eh?
Llevamos cuatro ministros por lo menos estudiando estos temas y todavía están buscando un piloto para un proyecto, no un proyecto piloto, sino un piloto para un proyecto, y llevamos cuatro ministros, como mínimo, recuerdo, ¿eh? Desde los últimos dos del PP y desde luego José Luis Ábalos, más este que tenemos ahora, son por lo menos cuatro, por lo menos cuatro ministros que todavía están estudiando el tema. Esto, lo que le han respondido a María en el Congreso, es lo que en términos futbolísticos, ahora que tenemos el Mundial ahí en las puertas del próximo, de este domingo, esto es una patada para adelante como está mandado, o sea, no, patada y a correr, ¿no? Vamos a quitarnos de en medio y ya vendrán otros tiempos y otros que resuelvan esto, ¿no? Porque no son capaces de abordar este asunto en serio. Yo que tengo la sensación de que, en general, en la política española, con este asunto, con otros también, hay una perspectiva de que a los canarios se les puede torear muy fácilmente ante cualquiera de los problemas que se le planteen. Este también, y este que es un poco complejo, es verdad, porque tiene sus dificultades en el entorno del marco en el que se mueve la Unión Europea con este tema de la liberalización de los servicios aéreos y demás, que en realidad es simplemente una privatización en toda regla. O sea, aquí no hay ninguna intención de que las autoridades públicas ejerzan algún tipo de control. En eso estoy yo de acuerdo con María. Es decir, es que dan la espalda a todo ese tipo de cosas. No hay informes que digan qué medidas de inspección está aplicando el Estado para asegurarse que las compañías aéreas no están traficando con los datos de los pasajeros para asegurar si es su ganancia y su beneficio en operaciones ocultas, porque no hay datos, no quieren, el ministerio no quiere explicar cómo hacen las compañías para subir y bajar los precios en función de lo que ellos dicen que es el mercado, pero no se sabe exactamente qué dice la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda, pero cómo se está aplicando eso, los accesos a los datos de los viajeros que buscan en internet, ¿no? Todo ese tipo de controles que deberían estar operativos y deberían ser públicos y transparentes, no hay un dato visible de eso, ¿no? Y yo creo que hace falta que el Estado se tome en serio las exigencias de los canarios. Esta también.
Y que se lo tome en serio. Voy a cambiar de tema. Voy a cambiar de tema, si les parece, para tener aunque sea 8 minutos. María, venga, mándate dos claves ahí, que quiero ponerles el corte también de José Antonio Balbuena.
Con un tema, que esto ahora me cambio de tema. Vamos a ver. Esto es un tema que es imposible, o sea, esto no se va a abordar. O sea, eso como servir en que esto es lo que ha hecho la ministra ha sido decirles que no es una pata para adelante, es decir, esto no se va a hacer. Europa no va a aceptar una operación como una obligación de servicios públicos. En el tema de los traslados con los peninsulares. Nosotros, los puentes, entonces, yo me fui este puente a Madrid y tú te vas a Madrid y te vas muchísimo más barato, o te quieres ir a Madrid y te vas mucho más barato que un AVE, que un Renfe, te vas de un sitio a otro, te vas mucho más barato, te lo dicen los propios peninsulares. El problema radica en los que no son residentes. Y eso ocurre como ahora, tú ahora que te recomendaron hace tiempo, compra usted el marisco, compra usted el pescado, compra usted el pavo, lo compra antes de Navidad, porque en Navidad te suben los precios. El langostino ahora está muchísimo más caro que lo que podía estar en octubre. Pues esto es exactamente igual, es la ley de la oferta y la demanda. Ahora, en épocas cruciales los precios suben, pero suben los de los aviones y suben los de todo, absolutamente. Y entonces, claro, el tema tecnológico ahora está muchísimo más elevado. Todo, ¿por qué? Pues porque es campaña Navidad, y esto es exactamente igual. Y esto todos los años, todas las Navidades hablamos exactamente lo mismo. ¿Le cuesta un canario? Sí, pues a alguien que ya ha renunciado de su residencia aquí, le cuesta venir mucho más caro, pero porque es así, pero tú no puedes ahora, porque desde el momento que tú empiezas a topar los precios, las compañías salen volando. Entonces va a ser peor el remedio que el personal, porque nos vamos a quedar absolutamente sin nada.
Nunca mejor dicho lo de salen volando. Mira, vamos a ver, José Antonio Balbuena, ayer en nuestros micrófonos le preguntábamos por un tema, y ahora te doy paso a ti, María, primero para que quede constancia de que tienes tu cuota de pantalla.
No,
que es verdad que me había olvidado. Que le preguntamos a José Antonio Balbuena, oiga, me parece bien que protejamos las especies vulnerables, en peligro de extinción, como la famosa viborina triste. Digo, pero oiga, ¿y las chabolas que tenemos en este caso en el Puertito Adeje? Pero hay un montón de sitios en el archipiélago que hay chabolas en espacios protegidos o con ciertos valores, porque a lo mejor los protegidos los mimos un poco más. Y donde están plantas vulnerables, plantas en peligro de extinción. Y entonces nos sorprende diciéndonos que si no se denuncia, la Agencia de Protección de la Naturaleza no actúa. José Antonio,
hay viviendas o chabolas o que no están en un punto, quien tiene que actuar en primera instancia es el ayuntamiento, pero ojo, se le puede pedir de alguna forma que intervenga la agencia y nosotros intervenimos, pero siempre teniendo presente, evidentemente aquel que tiene una chabola como turismo vacacional, sin ningún tipo de paliativo, tiene que salir de ahí. Y si es hoy, mejor que mañana. Si no denuncia, nosotros no podemos actuar de oficio. Que alguien denuncie, yo estoy esperando, ojalá, que me denuncie eso. Porque me parece realmente que tiene que desaparecer, insisto, si es hoy, mejor que mañana, ¿no? Otra cosa son esas viviendas que sean primera vivienda o incluso tengan menores dentro de esas viviendas, ¿no? Que tienen un problema social. Ahí, hasta que no se resuelva el problema social, nosotros nunca actuamos, ¿no?
¿Qué te parece, María?
O sea, de propósito, claro. O sea, que tú, resulta que no, si no hay denuncia previa, tú no actúas de oficio. O sea, la administración, ahora me entero que la administración no puede actuar de oficio. Yo creo que la administración, hay muchísimos temas que puede actuar de oficio. Por ejemplo, pues mira, que no actúe de oficio si me tienen que hacer un embargo o si no pago Hacienda, ¿no? Que no actúen de oficio, porque total, que a mí no me denuncia nadie, ¿no? No me denuncien, que no me venga un inspector a ver si yo tengo mi taller legal o no, ¿no? O que no vaya un inspector de consumo a ver si las rebajas, los precios están bien o no. Pues hasta donde yo sé, la administración puede actuar difícil, y en este caso también podría, evidentemente, sí. Sobre todo para dar ejemplo, decir, oye, pasa sí. Esto y se paraliza todo un proyecto porque ha habido una denuncia, pero también ocurren hechos, es decir. Sí.
Saray, ¿qué te parece a ti, Saray?
Hombre, a mí me parece que en Canarias tenemos un serio problema con la permisividad que tenemos hacia las, no sé cómo llamarlo, infracciones urbanísticas, no me parece ni siquiera el término adecuado. ¿Cuántas viviendas hay construidas que en su momento fueron cuartos de apero y que las se construyeron de manera ilegal y que ya están legales y aquí no ha pasado nada? A mí me parece perfecto que tengamos, digamos, que seamos estrictos con otro tipo de construcciones.
Perdona, las haga. ¿Verdad?
Bueno, yo creo que muchas infracciones las hemos hecho, no me incluyo, pero no las he hecho, pero bueno, que las hemos hecho los canarios en nuestro propio territorio y no las ponemos al mismo nivel que otras infracciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con que decidamos qué modelo de islas queremos, dónde queremos que no se construya, si queremos preservar determinados paisajes porque consideramos que es importante desde el punto de vista natural conservarlas, fantástico. Pero también podemos ser un poco escrupulosos con lo que hacemos nosotros mismos, con dónde construimos, cómo pretendemos que luego nos lleguen servicios a sitios donde no estaba previsto que hubiese una vivienda, ¿no? Porque todo eso también destruye nuestro territorio, también destruye zonas que a veces están protegidas, y ahí miramos para otro lado, ¿no? Yo creo que tenemos que tener el mismo rasero para ambas cosas, y por supuesto me parece totalmente surrealista que una administración no tenga ninguna vía para actuar si alguien lo denuncia, pues que denuncie el propio gobierno.
No. Gonzalo, ¿qué te parece a ti? Gonzalo, lo hemos perdido, yo creo. José Luis.
Pues vamos a ver, si la Consejería de Transición Ecológica no puede actuar de oficio en un tema que afecta al medio ambiente y que somete un atentado ecológico, pues entonces es una consejería de juguetes. Es una consejería de mentira, de juguetes, porque si hay algo que está afectando a sus competencias, que están bastante claras, y resulta que no puede entrar de oficio, pues entonces Valbuena debería preguntarle a las personas competentes qué juguete le han dado, un juguete roto, porque que, entonces a las chabolas, si no las denuncia nadie y se cargan ese ecosistema tan valioso, que tantos proyectos paraliza y demás, pues que sigan adelante, como nadie denuncia. A mí me parece surrealista, sinceramente. A mí lo que me gustaría preguntarle a Valbuena es, ¿usted está seguro de esto? ¿Esto lo tiene usted confirmado? ¿O se lanzó a la piscina ayer para escapar? ¿No?
Pues esto Gonzalo, una opinión sobre esto que nos vamos corriendo.
Mira, yo creo que tuvo un mal día, sinceramente. Entre otras cosas porque nada que tenga que ver con las chabolas es competencia suya. Entonces, ni con las chabolas, ni con los problemas de vivienda de Canarias, ni con los problemas de la pobreza. Él tiene que explicar, y creo que se explicó mal, sinceramente. Creo que no todos los días está uno más lúcido, está igual de lúcido. Y aquí no tuvo un buen día, pero yo creo que está claro lo que quiere decir. Es decir, que en el ámbito de sus competencias, evidentemente, el tema de del chabolismo no depende de la Agencia del Medio Ambiente, sinceramente, no depende de ellos. Depende de las otras administraciones, depende de los ayuntamientos y depende, en todo caso, de las consejerías de políticas sociales de Cabildo y del gobierno de Canarias en última instancia. Y yo creo que el debate sobre las especies, la protección de las especies y sobre la convivencia de especies protegidas con la actividad humana está en otro ámbito y va mucho más allá del problema de las chabolas, sinceramente. Va mucho más allá sobre la protección del territorio y la protección del medio ambiente y eso está por encima, creo yo, de las situaciones puntuales. Otra cosa es que en un momento determinado se tenga más claridad o menos para explicarlo, y yo creo que José Luis ayer tuvo, José Antonio Valbuena.
No, yo soy un tipo lúcido.
José Luis es Reina. Oye, de todas formas, lo más espectacular que vimos allí cuando estuvimos en el Portito Adeje, que hizo nuestra compañera Isabel Pérez una conexión, fue que no solamente había chabolas, sino había alquiler vacacional con las chabolas y gente haciendo teletrabajo en las chabolas. Imagínate el nivel de esas chabolas. A lo mejor hay alguna que tiene hasta jacuzzi y todo.
No va a dar en las chabolas, eso no lo vimos venir, ¿eh?
Y hay mucha basura acumulada en ese entorno, ¿sabes? Muchísima porquería, una dejación absoluta.
Señores, tenemos que dejarlo aquí. José Luis, Gonzalo, Saray, María, un abrazo fuerte. Cuídense. Cuidado con el viento que les escucho ahí de fondo. Adiós.
El Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, CCBAT, unidad orgánica perteneciente al Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife, fue creado en el 2003 y trabaja con el objetivo fundamental de recuperar y conservar la biodiversidad agrícola local de la isla de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Esta Navidad, el mejor regalo es ser de aquí. 15% de descuento para residentes en todos los hoteles Spring. Reserva tu escapada en springhoteles.com. En Spring Hoteles te deseamos Merry Summer.
La mejor música clásica mundial llega a las islas. Festival de Música de Canarias. Del 12 de enero al 11 de febrero. 60 conciertos, 8 grandes orquestas, solistas, músicos de cámara y partituras de todas las épocas. Un universo de música para ti. Entradas a la venta en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Y ahora le pones la nata y vas removiendo poquito a poco.
Un chorrito de leche y listo.
¡Qué rico, mami! Chicos, le ponemos una cucharada de mantequilla como hacía mi abuela.
Hay tradiciones que son muy nuestras, como los productos de la irlandesa en nuestro recetario familiar. De los mejores pastos del mundo, la irlandesa. Creando pasiones en las familias canarias.
Canaria, centro del debate sobre la digitalización global con la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE por un futuro digital sostenible e inclusivo. Del 13 al 15 de diciembre, Expo Melonera. Canarias, conectada al mundo. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Titulares de la mañana, Daniel Pinelo.
Continúa hoy en Maspalomas la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE. Esta tarde conoceremos el contenido de la declaración final. Desde ayer se está poniendo sobre la mesa la importancia de la protección de datos y una estrategia común para frenar a los piratas digitales. Y mientras tanto sigue el terremoto político en Fuerteventura tras la salida del gobierno insular de los consejeros de Coalición Canaria al ser destituidos por el presidente Sergio Lloret de Asambleas Municipales. El expresidente del Cabildo y secretario general del PSOE Majorero, Blas Acosta, no se cree que la excusa sea las reticencias sobre el proyecto de la Ciudad del Cine y considera que los nacionalistas han sido utilizados por Lloret. Ha recordado que cuando dimitió les ofreció recuperar la presidencia al ser la fuerza más votada.
Pues si Lloret se sabía cómo era, si es que cuando yo dimití, Coalición Canaria tenía la posibilidad de elegir presidente, porque el procedimiento era volver a elegir presidente y podía haberse elegido ella, que era la más votada. Nosotros ofrecimos a Coalición Canaria, a la dirección de Coalición Canaria, una vez que no había acuerdo y querían seguir adelante con esa censura, el que yo dimitía y que se nombrara nuevo presidente, nos absteníamos y que la fuerza más votada pues pudiera gobernar el Cabildo de Fuerteventura. Y eso no lo quisieron hacer.
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, ASAGA, denuncia que los ganaderos de Tenerife salen más desfavorecidos que otros productores de islas como Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote en la concesión de ayudas extraordinarias en 2022 destinadas a paliar sobrecostes de la alimentación animal por la inflación. Aseguran que mientras el Cabildo tinerfeño ha dispuesto este año un fondo con 1,35 millones de euros, Gran Canaria y Fuerteventura destinan ayudas directas con importes que van desde los 5 en el caso de Gran Canaria y los 4 millones y medio de euros en Fuerteventura. El consejero insular del área, Javier Parrilla, de Tenerife, muestra sus dudas respecto a las cuentas que hace ASAGA. Recuerda que tiene que tenerse en cuenta las ayudas por unidad de ganado mayor y destaca la cantidad que ha previsto el Cabildo este año y lo que dispondrá para 2023.
Yo tengo que ver bien en esas cuentas que hace ASAGA. Yo puedo hablar del trabajo que estamos haciendo aquí en Tenerife, que prácticamente la mitad del presupuesto del área de agricultura, ganadería y pesca va al ámbito asistencial. Y específicamente en la ganadería, pues suponen un incremento altísimo con respecto al año pasado. Pero nosotros estamos trabajando para evitar que esto continúe y que la gente realmente que pone su esfuerzo y su vida en este trabajo tengan por lo menos la esperanza y la confianza empresarial para mantener su actividad.
Y no dejamos el sector primario porque hoy estamos haciendo la mañana en Canarias desde el Centro para la Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, junto al Jardín de Aclimatación de la Orotava en Puerto de la Cruz. El director del centro, Domingo Ríos, destaca el trabajo imprescindible que se realiza ahí para preservar variedades locales de frutas, hortalizas o cereales propias de la isla. Y destacaba alguna de ellas.
¿Qué tengo que tener yo para tener toda la genética que habría aquí representada? Es decir, que no se perdieran muchos genes, se perdieran el menor número de genes y de variedades, al fin y al cabo, de las que tenemos conservadas. Pues mira, yo me llevaría 6 mínimo variedades de papa, de cereales, sobre todo de trigo, cebada fundamental, avena. Son variedades que, sobre todo cebada, que se llama prehispánica. Me llevaría en frutales muchísimas cosas. Vemos que las peras que están aquí, algunas son únicas en el mundo, es decir, ya no están.
Y un apunte más en cuanto al tiempo. Para esta tarde se prevé, Mayer, que bajen algo las temperaturas y que al igual que ayer llueva de forma débil.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato. Pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestra exposición en Polígono Industrial Risco Prieto, en calle La Cochinilla 30, Puerto de Rosario. Y conoce nuestras ofertas.
¿Sabías que hay intrusos que se hacen pasar por dentistas y ponen en riesgo tu salud? Si crees que puedes ser víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. Con tu colaboración evitas que otras personas caigan en manos de falsos dentistas. Pon tu boca en buenas manos. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo.
Clínica Bandama con la salud mental. Si sientes tristeza continua, irritabilidad, agotamiento, insomnio, síntomas que interfieren en tu vida diaria, puede que estés padeciendo una depresión. No pierdas el tiempo y ponte en manos de profesionales. Clínica Bandama. Recupera tu equilibrio.
¿Qué tienen en común Cristina, Mercedes y Saúl?
Aposté por empezar y emprender una nueva carrera profesional.
Ahora me siento más preparada para el futuro.
Que los jóvenes vuelvan al campo, que es donde están nuestras raíces.
Empezar de nuevo.
En Gran Canaria hay muchas personas como Cristina, Mercedes y Saúl. Por eso trabajamos por una isla de oportunidades, en la que todos y todas puedan demostrar lo que llevan dentro. Cabildo de Gran Canaria.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
Esta Navidad la magia está en Puerto del Rosario, donde el concurso de escaparates para soñar adornará los comercios y llenará de vida sus calles. Ven y vota por tus favoritos del 5 al 20 de diciembre y podrás ganar un cheque regalo. Más información en escaparatespuertodelrosario.com. Organiza la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y la Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario.
En De Piel Calzados Gilfonso encontrarás todo tipo de zapatos para señora, caballero y niños. Visítanos en Triana, en el Centro Comercial El Mirador, en la Plaza de San Gregorio y en la Avenida de Canarias. Esta Navidad encuentran De Piel Calzados Gilfonso tu regalo perfecto.
El Instituto Municipal para el Empleo y la Formación es un organismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, creado con el fin de integrar todas las actuaciones en materia de empleo, formación, desarrollo económico y cohesión social que afectan a nuestra ciudad. Si no tienes empleo y quieres más información, entra en la web del Instituto escribiendo IMEF en tu buscador o llama al 928 44 87 59.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva. COPE más Gran Canaria.
El Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, CCBAT, unidad orgánica perteneciente al Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife, fue creado en el 2003 y trabaja con el objetivo fundamental de recuperar y conservar la biodiversidad agrícola local de la isla de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Bueno, 9 y 40 minutos, vamos a seguir aprendiendo un poquito más de lo que se hace aquí, en este centro de conservación. Y está con nosotros Desiree Afonso Morales, ingeniera agrónoma, agente especialista en recursos fitogenéticos del centro de conservación. Y para que, digamos, sea una forma un poquito más fácil de entender, ella se dedica a las semillas. Desiree, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y además está aquí desde que comenzó esto, a finales de 2002, o sea que histórica además, trabajadora histórica.
Las primeras, sí.
María Encarnación Velázquez también es ingeniera agrónoma y ella se dedica más bien a frutales, a batatas, a ñames y a lo que caiga, María, ¿no?
Sí, buenos un poco, días. Buenos días, María.
Bueno, estábamos comentando ahora, deciré, que desde 2003 que comenzó esto, si ustedes no hubieran estado aquí haciendo este trabajo, ¿cuántas especies hubieran desaparecido?
Hubieran desaparecido muchas variedades, hubieran desaparecido muchas cereales, legumbres, hortalizas. De hecho, nos siguen apareciendo algunas cosas que pensábamos que estaban desaparecidas. Y para nuestra sorpresa y nuestra alegría, pues podemos recuperar. Pero cada día mueren agricultores. Los agricultores que conservan la biodiversidad son personas mayores, que muchas veces nos llaman porque ya no tienen la fuerza para seguir cultivándolas y necesitan que alguien les tome el relevo.
Y que les da pena que se pierda,
sí,
esa variedad,
porque,
¿no?
Porque para ellos forma parte de su vida. Sí, sí, sí.
Por cierto, vamos a aprovechar que estamos hoy realizando el programa. Si hay algún agricultor que nos está escuchando y que tiene una variedad que él entiende que es valiosa y que a lo mejor pues está en peligro de perderse, que sepa que en el Puerto de la Cruz, y además el llamamiento, como estamos en programación regional, lo podemos hacer a toda Canarias, que ya veo que ustedes tienen también un poquito de vocación regional, ¿no? Pues que sepan que en el Puerto de la Cruz hay un banco de semillas donde ustedes están luchando para que no se pierdan esas variedades valiosas, ¿no?
Sí, porque además para nosotros, y bueno, nos sentimos como muy responsables en el sentido de conservar un patrimonio, ¿no? Nuestro patrimonio también agrícola, que también es patrimonio, y eso supone una gran responsabilidad.
Uh-huh. María, y te hago la pregunta que le hacía Domingo esta mañana, de todas las variedades que hay aquí, ¿cuál te parece más valiosa a ti?
Uy, no, muy difícil y muy temerario decir una. O sea, cada una tiene un cachito de historia y de valor. Entonces, no, todas, ninguna. Es que no me atrevo a decirte ninguna en especial.
Claro, oye, esto está muy bien, desde luego, porque si no, como decíamos, muchas de estas variedades se hubieran perdido. Pero desde luego, lo mejor para no perderlas sería que las cultiváramos, ¿no?
Exactamente. La conservación per se, que es importante para que no se pierda pues todos esos genes, todo eso que hay, pero realmente como se conserva, la mejor forma de conservación es que eso siga cultivándose.
Y algún oyente que nos esté escuchando, porque durante toda la mañana, incluso con el consejero, hemos nombrado algunas especies pues que están ricas, que son buenas, o que tienen un valor en la gastronomía, ¿no? ¿Algún agricultor que no haya estado escuchando durante la mañana puede venir aquí y decir, oye, dame semillas de la batata respingona esa de la que hablaron esta mañana, por ejemplo, por decir algo?
Bueno, normalmente las solicitudes se realizan a través de nuestra página web. Hay un formulario que se rellena, y porque es verdad que al principio, cuando comenzamos, sí era, se podían, venían y se hacía sobre la marcha, pero ha sido un trabajo de años en el que el número de solicitudes ha crecido de manera exponencial y tenemos solicitudes diarias. Eso es muy imposible de gestionar de esa manera. Entonces, ya sí que lo hacemos a través de nuestra página web, se rellena un formulario, se prepara material, siempre que garantizando la conservación, y se llama a la persona para que lo pase a recoger.
Claro. Domingo, cuando le dije lo del bólido esta mañana, me dijo que había que salvar las papas, por supuesto. Sí. Hasta mal estaría que él no dijera lo de salvar las papas, pero también me dijo de salvar perales y manzanos, que son valores y únicos, ¿no?, que han evolucionado aquí, pues entre lo que supone convivir en un espacio volcánico y entre la selección que habrá hecho también el agricultor de Canarias, ¿no? Hay, por ejemplo, unas manzanas que yo le comentaba esta mañana al consejero de la Isla Baja, unas manzanas pequeñitas, rojas, que no sé qué nombre tiene esa variedad, pero yo he tenido la suerte de comerlas durante los últimos años, y claro, cuando las comparas con las manzanas que vienen de fuera, todo el mundo te dice lo mismo, dice, las manzanas que vienen de fuera no saben a nada. Antes teníamos esas manzanas, esa riqueza, y todavía algún afortunado te puede dar algunas de esas manzanas. Pero es verdad, el contraste, María, es espectacular, ¿eh?
Se ha visto que en manzano y en peral, a pesar de lo que pudiera parecer, hay una diversidad de variedades brutal, de todos los colores, de distintas épocas, formas, tamaños, sabores. Pero la verdad que increíble, o sea, y es increíble incluso para nosotros, imagínate para la gente que viene de fuera, que esto es sol y playa y no se piensan aquí que puede haber ni perales, ni castañeros, ni etcétera. Mucha diferencia también, pues el tema de que aquí el consumo sería casi que inmediato y no meses en cámara, en lo que llegan aquí, se guardan, se consumen, etcétera, refiriéndome a los frutales que vienen de fuera.
Claro, cuando hablas con los abuelos y también con los padres, te dicen, hombre, antes comían la fruta de temporada, la que tocaba, ahora tenemos fruta durante todo el año. Antes tenía que ser más bonito, ¿no? Esperar a las manzanas, esperar a las peras, esperar a los higos, esperar a las brevas, ¿no? Eso también ha cambiado. Ahora tenemos naranjas también durante todo el año, ¿no?
Sí, bueno, eso es un poco lo que va marcando el mercado. Es verdad que se tiende hacia variedades mejoradas, que aguante sobre todo temas de transporte, manteniendo su frescura, su dureza, como el caso del tomate, que es otro típico ejemplo del tomate de antes, cómo sabía con respecto al tomate de ahora, ¿no? En ese sentido, sí tenemos frutales, como dice mi compañera Nani, que con una diversidad enorme, las papas. Hablando también de eso que comentabas, de que si viene un bólido que salvaría, me acabo de acordar de esos cereales, por ejemplo la cebada, que se ha estudiado a nivel molecular y se ha visto que efectivamente podemos decir que es la cebada que cultivaban nuestros aborígenes. Es decir, ha coincidido con el ADN, con los granos de cebada que se han encontrado en las cuevas aborígenes. Eso es patrimonio, bueno, ya supera el patrimonio agrícola de lo que vino, sino directamente de nuestros antepasados aborígenes. Eso es digno de solo está aquí.
Sí, que lo trajeron ellos también, ¿no?
En su momento, cuando vinieron, del norte, ¿no?, de África, sí. Lo que pasa es que lo que ocurre aquí con Canarias es que en ese transbordo de esos tránsitos marítimos que los inmigrantes han traído y ha venido mucho material, tanto de África como de América, han estado aquí el tiempo suficiente y en unas condiciones específicas para evolucionar y ser diferentes al material de origen.
Claro. Oye, una cuestión. Hay gente que viaja por el mundo y le gusta una fruta o le gusta cualquier cosa, una planta, y dice, me la llevo a Canarias y trae la semilla para acá. ¿Qué consecuencias tiene eso?
Bueno, creo que las consecuencias la hemos visto y la vemos.
Exacto.
Y con Canarias, al igual que tiene un clima maravilloso para el turismo, para el desarrollo, también es un clima maravilloso para el desarrollo de plagas y enfermedades. Las temperaturas y la humedad son adecuadas para el desarrollo de muchísimas plagas y enfermedades.
Paraíso para las plagas también, ¿no?
Para todos, para lo bueno y para lo malo. Entonces, eso ha traído consecuencias históricas y que siguen apareciendo. Realmente es verdad que es algo que forma parte mucho de la cultura del ser humano, de vas a un sitio y te llevas lo que ves, ¿no? Pero es verdad que, bueno, hay unos controles en aeropuertos, pero sí que hacer un llamamiento a que la gente sea un poco prudente con ese tema, porque eso puede ocasionar grandes pérdidas en cultivos, y tenemos ejemplos.
Oye, María, una curiosidad, ¿cuál es la semilla más pequeñita que hay aquí? ¿Cuál es la más grande de tamaño?
La más grande, si hablamos de semilla como forma de conservación, porque aquí conservamos semillas, pero también los árboles, por ejemplo. Nosotros, los árboles no se pueden conservar las semillas, se conserva el árbol completo. Entonces, esa sería la más grande. ¿Y la más pequeña, Desi?
Pues ahí estoy pensando entre la semilla de tabaco, que es minúscula,
¿sí?,
la de manzanilla, que no conseguimos ni siquiera contarlas 100 semillas que nos piden, y entre esas quizá la manzanilla, el tabaco, el berro ya un poquillo más grande, pero sí, son muy difíciles de manipular, la verdad.
A veces decimos papas de semilla, ¿no? Pero la planta en sí tiene su semilla también. ¿Las semillas de las papas se guardan también?
Tenemos algo guardado. Es verdad que se utiliza más en programas de mejora, de selección de variedades, y nosotros hemos hecho alguna prueba, pero es verdad que
lo que más guardan son papas.
Los tubérculos, sí.
Pues chicas, encantado de conocerlas y encantado de conocer también el trabajo que están haciendo por proteger todas estas semillas y todo este patrimonio, como tú decías, agrícola y genético. Al fin y al cabo, pues estamos guardando genes que son únicos en el mundo, ¿no? O colección de genes, mejor dicho, que son únicos en el mundo, gracias al trabajo de ingenieras como Desiree y como María. Muchas gracias a las dos. Enhorabuena.
Muy bien. Muchas gracias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Jornadas sumando igualdad en el deporte. Los días 16 y 17 de diciembre se celebran en Gran Canaria unas jornadas que analizan el deporte desde una perspectiva de derechos humanos, derribando fronteras como el género, los prejuicios, el origen o las trabas a las personas trans. Infórmate e inscríbete en www.sumandoigualdad.com. Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias.
Hola, somos la Fundación para el Fomento del Transporte Adaptado. Llevamos desde 2005 facilitando la movilidad de personas con discapacidad en toda Gran Canaria. Hoy damos un paso más y asumimos la responsabilidad de trabajar para conquistar una accesibilidad plena. Pasamos a ser la Fundación Gran Canaria Accesible y contamos contigo para construir una isla sin barreras. Cabildo de Gran Canaria.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Tu piscina en las mejores manos con Piscinas Zurita. Especialistas en la construcción y rehabilitación de tu piscina, jacuzzi, venta de spa, mantenimiento y asistencia técnica. Visítanos en nuestras tiendas de Las Huesas y Vegueta o en nuestra exposición en la planta S1 de El Corte Inglés de Mesa y López. Más info en piscinaszurita.es. Piscinas Zurita, los profesionales de las piscinas.
No podemos perdernos en Tenerife la exposición de la NASA que ya han visto más de 4 millones de personas. Hasta el 19 de marzo, en el Magma Arte y Congresos, tienes la oportunidad única en Canarias de conocer cómo se vive en una nave espacial, con zona interactiva, simuladores y con más de 80 objetos originales. Atención Canarias, Life in Space, hasta el 19 de marzo en Tenerife, en el Magma Arte y Congresos. Entradas en tenerifemagma.com.
Familia, fantasía, uvas, ilusión, Papá Noel, Reyes Magos y el ingrediente secreto de tu Navidad, que está en Pasto y Bellota. Descúbrelo en pastoybellota.com y tiendas físicas de Tenerife y Gran Canaria. Pasto y Bellota, el ingrediente secreto de tu Navidad.
Hola, soy Laura de las Medianías y quiero estar en tu cena de Navidad.
Yo soy Pedro, del sur, y también quiero estar.
Laura, Pedro, Tara, Fernando producen queso, frutas y hortalizas, pescado fresco, vino, papas. Te dan el mejor producto de cercanía todo el año. Por ellas, por ellos, por sus familias. Y porque Gran Canaria me gusta, ponlos en tu mesa. La Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria te anima a incluir producto local en tus celebraciones y te desea felices fiestas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Vamos a hacer un paso por los campos donde hay periodistas de la cadena COPE y ahora lo cuentan en el partidazo lo que ha ocurrido.
Y Juanma, si te parece, está Carlos Quiroz asomando por la zona mixta.
Mister, en directo para el partidazo, ¿qué tal? Buenas noches. Se marcha orgulloso del Mundial.
Sí, claro, estamos muy orgullosos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juan.
El Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife, CCBAT, unidad orgánica perteneciente al Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo Insular de Tenerife, fue creado en el 2003 y trabaja con el objetivo fundamental de recuperar y conservar la biodiversidad agrícola local de la isla de Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Bueno, estos días que se está celebrando la conferencia ministerial de Economía Digital en la isla de Gran Canaria, esa cita importantísima que reúne a más de 50 ministros de distintos países, secretarios de Estado, también pues un sinfín de empresas que son vanguardia en lo digital, periodistas, en fin, un acontecimiento impresionante. Hemos querido saludar a Arturo López Brea, responsable de Capacidades Digitales y Gestión del Cambio en Transformación Digital de CEPSA. Arturo, ¿qué tal? Buenos días. Arturo.
Muy buenos días.
Buenos días, Arturo. Le escuchábamos hace tan solo unos días en la cuarta sesión del ciclo CEPSA Diálogos en Acción, y la verdad que nos gustó mucho su intervención. Y bueno, le hemos pedido a Arturo que esté un ratito con nosotros aquí en los micrófonos, porque yo creo que la transformación digital de CEPSA es modélica y el resto de empresas pues seguro que pueden aprender algo, ¿no? Arturo, ¿qué es lo más complicado de una transformación digital de estas características?
Pues es una muy buena pregunta. Quizás lo que yo diría y lo que más nos toca a nosotros en nuestro día a día es el convencer a las personas de la importancia de esto y la necesidad de hacerlo. Muchas personas creen que la transformación digital es tecnología, es puramente implantar programas, aplicaciones, nuevas formas de hacer las cosas. Y es eso, pero sin que las personas estén a bordo de esto y lo compren, las empresas, es muy complicado que puedan avanzar en su camino hacia la transformación digital. Por eso diría que es lo más importante, el tener a las personas en el centro, el darles cariño, el que lo entiendan y el subirlas a bordo, por así decirlo.
Claro. Arturo, ¿qué se hace con gente que todavía queda? Parece mentira, pero todavía queda gente que dice, uff, yo es que esto de la tecnología se me da fatal.
Pues es una cosa que nos encontramos muchas veces. Nuestra experiencia es que lo mejor en esas personas es tratar de tenerlas lo más cerca posible, el tratar de que vean cómo en la práctica esto mejora su día a día, mejora su vida y con el ejemplo, y predicar con el ejemplo. Por mucho que hablemos de teoría, hablemos de conocimientos, lo que importa es que la gente lo vea y que se dé cuenta de que gracias a esto, su trabajo y su vida también va a mejorar exponencialmente.
Claro. Bueno, ayer que estuvimos en la conferencia ministerial, salía una y otra vez que el crecimiento económico, el bienestar, también la seguridad, y es verdad que esto tiene dos polos, ¿no? El mundo digital, porque también tiene un polo que puede traer pues muchos perjuicios, ¿no? En función del uso que se le dé a la tecnología, ¿no? Pero sí salía que no es que esto sea el futuro, esto es el presente, Arturo.
Eso es, totalmente. De hecho, nosotros siempre hablamos de que la transformación digital no es una moda o no es una cosa que venga dentro de 10 o 15 años, sino que es algo en lo que hay que estar ya, tanto como personas como organizaciones. Y aquella persona o aquella organización que no se suba a este barco, no empiece su camino en la transformación digital, muy probablemente se queda atrás, como le han pasado a grandes compañías, como en su día eran Nokia o Blockbuster, que seguro que todos conocemos, y el no ser capaces de adaptarse al cambio, como decía Darwin, va a hacer que nos quedemos atrás. Entonces yo diría que es el motivo principal es supervivencia, tenemos que hacerlo porque si no nos quedaremos atrás.
No. A mí lo que me parece que tiene un lado no tan positivo de lo digital es la dependencia que estamos tomando, ¿no? Y yo ayer en el programa decía que hace pues dos décadas, tampoco hace tanto, ¿no? Llamamos a alguien por teléfono, Arturo, al teléfono fijo, y nos decía pues la madre o un familiar no está, y uno esperaba sin problema hasta por la noche que...